El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy celebramos el domingo último del mes de junio. También último domingo del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, mes en que hemos celebrado la fiesta y la oración por los padres de familia, en las que elevamos nuestra oración para pedir al Señor bendiciones para quien todavía viven en este mundo, en esta tierra, y orar por la felicidad de aquellos que ya partieron a la eternidad. Gracias a todos ustedes por participar en este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente hoy nos unimos a cada uno de ustedes y sus familias para pedir al Señor derrame muchas y muchas bendiciones de fortaleza y alegría. Y también nos unimos en sus momentos de enfermedad y de dolor. Hoy escucharemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos 21 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó el flujo de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Está viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos de los y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradecidos por que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestras reflexiones, con la palabra de Dios, con todo lo que acontece en nuestra Iglesia Católica. Le damos sí la bienvenida en esta mañana para que juntos podamos reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Hoy nos preguntamos, Señor, ¿qué es la fe? Parece, Señor, que muchas veces te buscamos y no estás. Gritamos y pareces no escuchar. Tocamos, pero no logramos llamar tu atención. ¿Qué es la fe, Señor? Muchas veces te he pedido y no has respondido. Muchas veces he sufrido y mi llanto no ha encontrado descanso. ¿Qué es la fe? Creo, Jesús, que si hoy estoy aquí, si hoy sigo creyendo en ti, no es por mí, es por ti. Creo que estás aquí, que siempre estás conmigo. Creo que cuando callas, lo único que quieres es que escuche. Cuando sufro, lo único que quieres es que llore, pero todo esto contigo. Creo, Jesús, que esta es la fe, aquella que sabe que eres amor, que nunca abandonas, que siempre estás pendiente. Pues estando contigo es la única manera en que la puedo entender el dolor, en lo que puedo ver la luz cuando no hay ningún esplendor. Creo, Jesús, que la fe es aquella que tiene sus ojos en la eternidad. A la luz de ella, todo lo demás puede pasar.
Por eso también es muy importante una oración en estos momentos. Podríamos decir: gracias, Señor, por ayudarme a entender que la fe consiste en saber que me amas y que ese amor va más allá de lo que pueda suceder. Solo a la luz de ese amor, aquello que no entienda de esta vida, de mi propia vida, lo podremos entender. Por eso es importante repetir: Señor, auméntame la fe. En esta oración escuchamos la preocupación de todo padre por la vida y por el bien de sus hijos. Pero escuchamos también la gran fe de ese hombre o que ese hombre tiene en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega la noticia de que la niña ya está muerta, Jesús le dice: no temas, basta que tengas fe. Da aliento esta palabra de Jesús. Y también nos lo dice a nosotros muchas veces: no temas, basta que tengas fe. Al entrar en la casa, el Señor echa a la gente que llora y grita y se dirige a la niña, a la niña muerta, diciéndole: niña, yo te lo ordeno, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a caminar. Aquí se ve el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, que para él es como un sueño del cual se puede despertar. Jesús ha vencido la muerte, también tiene poder sobre la muerte física.
Si nos metemos en la escena, vemos que se trata de la muerte de una adolescente. ¡Cuánto dolor! Los parientes y amigos de la familia lloran. Jairo recurre con angustia a Jesús para pedirle su ayuda. Con este gesto nos enseña que el dolor humano solo tiene sentido unido al de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos también que si las pruebas de los momentos de tribulación brota en nosotros más fuerte la fe, más oración, como en la vida de Jairo, entonces esos dolores tienen valor sobrenatural. Cuando el sufrimiento llegue a nuestras vidas, volvemos con más fuerza nuestro corazón a Dios. Si Jesús tuvo que padecer la agonía de Getsemaní, la flagelación, los tormentos del Calvario por amor a nosotros, ¿no seremos nosotros capaces de vivir nuestros dolores por amor a Dios? Digámosle al Señor que a pesar de nuestras dudas y oscuridades, creemos en Él y creemos que Él puede cambiar nuestra vida cristiana, quizá mediocre, por una llena de celo y dinamismo apostólico. ¿Encontrará Jesús en nosotros la fe que Jairo tuvo en Él? ¿Dejaremos que Jesús haga milagros con nosotros?
Y aquí cabe resaltar que este evangelio nos presenta dos ejemplos de una fe grande, pero no es necesario detenernos en esta solo en la fe de estos personajes, sino en la manera de acercarse a Cristo. Suponemos que todos los que estaban junto a Jesús en ese momento tenían fe en Él, pero no recibieron un milagro como el que vemos en Jairo y en la hemorroísa. No fue solo su fe lo que las curó, sino su manera de acercarse a Cristo. Me imagino que si toda la gente que estaba al lado de Cristo se hubiera acercado como lo hicieron estos dos, tendríamos un evangelio más extenso, seguramente lleno de muchos milagros. Jairo y la hemorroísa siguieron tres pasos para acercarse a Cristo. Primero, reconocieron su condición de criaturas necesitadas y el poder de Dios. Debemos de reconocer que nada podemos sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, el acercarse a Jesús lo hicieron con sencillez, confiando que lo que les fuera a pasar era lo mejor. Aceptan la voluntad de Dios, sabiendo que para ser plenamente felices deben cumplir con esta característica humildad. No le ponen medias medidas a Dios, que les permite dar el siguiente paso. Por último, confiaron plenamente en Dios, le dejaron entrar en sus vidas. La confianza que pusieron en Cristo les permitió obtener la gracia que necesitaban en ese preciso momento.
Preguntémonos entonces, queridos oyentes, ¿por qué la hemorroísa con solo tocar el borde del manto de Jesús fue curada? ¿Por qué todas las demás personas que rodeaban a Jesús y le apretujaban por todas partes no recibieron también algún milagro? La fe en Jesús, la confianza ilimitada, le dieron a esta mujer la audacia de vencer las dificultades. La empujaron a aproximarse al Señor. Le hicieron tocar su manto y pedirle a través de estos gestos que la sanara. Si queremos ser curados por Jesús, debemos actuar de la misma manera y llegar a tocar a Cristo por la fe. Nosotros no solo tenemos la ocasión de tocar un poco de la orla del manto del Señor, tenemos a Cristo entero. Él se nos entrega completamente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo podemos recibir día a día en la Eucaristía. Podemos comerlo. Podemos hablar con Él íntimamente como se habla con el propio Padre. El texto evangélico no es una letra inerte. En él se encuentra Cristo vivo, presente, y se dirige personalmente a cada uno de nosotros. Hoy Cristo pasa por nuestras vidas como por medio de las muchedumbres del Evangelio. Sigue dejándose tocar y apretujar. Allí está lleno de amor y de misericordia, pero espera nuestro consentimiento para actuar en nuestras vidas. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en este programa Semillas de Esperanza, segunda sección, segunda parte en el tema del día. Hoy reflexionamos sobre el poder curativo de la fe. Todos estamos heridos en nuestro corazón, heridas que nos han ocasionado hemorragias y que quizás llevamos años y años así, buscando una cura en tantos medios. Pornografía, sexo, drogas, alcohol, mentira, chisme, o quizás solamente buscando la aprobación de los otros y en los amores mundanos. Pero todos sabemos que esto no detiene la hemorragia del corazón. Esto nos va desangrando más y más hasta que terminamos con la sensación de un corazón vacío y sin sentido o sin rumbo. Hoy es el día en el que, a ejemplo de esta hemorroísa y también de Jairo, nos acerquemos a Jesús. No tenemos que decir grandes discursos para pedirle sanación o para pedir perdón. Simplemente acerquémonos con fe, sabiendo que Él puede sanarnos. No tengas miedo. Rechaza la voz del enemigo que trata de convencerte de que Él está enojado contigo porque has estado buscando la sanación en otros medios, en otros lugares. La hemorroísa pasó años buscando la sensación o la sanación en medios que solo la dejaron vacía. Y Jesús se dejó tocar para sanarla. Hoy es el día en que con fe y humildad debemos reconocer la hemorragia que has tratado de sanar de diferentes maneras. Y debes dejar que Él, que nuestro Señor Jesucristo, te sane. No tengas miedo. Él quiere sanarte y lo único que espera de ti es que te acerques. Señor, mi corazón está llagado y herido de amor. He estado buscando curarlo en tantos vacíos y personas, pero no me han hecho más que daño. Parece que me estoy desangrando, pero creo firmemente que tú, Señor, me puedes curar.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy hablando sobre el poder curativo de la fe. No hay duda de que Dios tiene el poder de sanar a alguien en cualquier momento. La pregunta es si Él decide hacerlo a través de los llamados sanadores de fe. Estos individuos suelen convencer a su público que Dios quiere que sean sanos y que a través de su fe y generalmente una ofrenda financiera, Dios recompensará su fe sanándolos a través del poder de Jesús. Comparando el ministerio de santidad del Señor Jesús a los sacerdotes de fe modernos, podemos determinar si sus afirmaciones tienen algún fundamento en la Escritura. Si, como ellos dicen, sanan a través de este poder y de la misma manera que sanó Jesús, deberíamos poder ver marcas semejantes en ellos. Sin embargo, lo contrario es cierto. Marcos 1:29-34 nos da una descripción de un día del ministerio sanador de Jesús. Su poder para sanar y hacer toda clase de milagros era evidente de que él tenía poder sobre los efectos físicos y espirituales de la maldición del pecado. Él sanó a los afectados por aflicciones físicas, enfermedades y lesiones, incluso resucitando a los muertos. Y él expulsó a los demonios de aquella que estaban poseídos. Solo Dios puede rescatarnos de los resultados de la caída del hombre en el pecado. La enfermedad y la muerte, y por sus milagros, Jesús demostró que era Dios.
Hay varios distintivos de la manera que Jesús sanaba, que no son característicos de los sanadores de fe modernos. En primer lugar, Jesús sanó al instante. La suegra de Pedro fue curada, dice Marcos 1:31. El hijo del centurión también, Mateo 8:13. La hija de Jairo, que se narra en el Evangelio de hoy, en Marcos 5:41. El paralítico, en Lucas 5:24. Fueron todos sanados inmediatamente. No tenían que ir a casa y empezar a mejorar, como es el consejo de muchos sanadores de hoy, muchos sanadores de fe. En segundo lugar, Jesús sanó totalmente. La suegra de Pedro estaba completamente recuperada después de ser curada de una enfermedad tan grave que estaba postrada en su cama. Pero cuando Jesús la sanó, se levantó inmediatamente y preparó una comida para todos los que estaban en casa. Los mendigos ciegos en Mateo 20:34 recibieron la vista inmediatamente. En tercer lugar, Jesús sanó a todos. Mateo 4:24 y también Lucas 4:40. Los enfermos no estaban obligados a ser preseleccionados por los discípulos antes de venir a Jesús para ser sanados, como es el procedimiento estándar en los sanadores de fe del día de hoy. No había ninguna fila de sanidad en la cual tenían que participar. Jesús sanó todo el tiempo en muchos lugares, no en estadios, con circunstancias cuidadosamente controladas, siempre presente en la vida de todos.
En un cuarto lugar, Jesús sanaba enfermedades físicas reales, no los síntomas como hacen los sanadores de fe. Jesús nunca curó a alguien de un dolor de cabeza o espalda. Él sanó la lepra, la ceguera y la parálisis, milagros que fueron verdaderamente verificables. Finalmente, Jesús curó la enfermedad última, la muerte. Sacó a Lázaro después de 4 días en la tumba. No hay sanador de fe que pueda duplicar esto. Además, sus sanidades no requirieron fe como una condición previa. De hecho, la mayoría de los que él sanaba eran incrédulos, pero él los invitaba a la fe. Siempre ha habido falsos sanadores de fe que, para ganar dinero, se aprovechan de los que sufren y de los que están desesperados. Semejante comportamiento es lo peor y la peor clase de blasfemia, porque muchos cuyo dinero se malgasta en falsas promesas rechazan a Cristo abiertamente porque Él no cumplió lo que prometió el sanador. Si los sanadores de fe tienen el poder de sanar, ¿por qué no caminan los pasillos de los hospitales sanando y liberando a todos? ¿Por qué no van a las clínicas a curar a todos los casos de SIDA? No lo hacen porque no lo pueden hacer. No tienen el poder de curación que Jesús poseía.
Jesús va caminando, rodeado por la muchedumbre. Un padre desesperanzado le ha rogado que vaya a socorrer a su hija que está muriendo. Mientras va de camino, sucede otro encuentro. Entre la gente se abre paso una mujer que sufre pérdida de sangre desde hace muchos años. Una condición física de graves consecuencias, pues la obligan a limitar los contactos familiares y sociales. La mujer no llama a Jesús, no habla, se acerca por detrás y se atreve a tocar la orla de su manto. Tiene una idea muy clara. Con solo tocar su manto quedaré sana de este sufrimiento que me atormenta. Y entonces Jesús se vuelve, la mira y la tranquiliza. Su fe le ha obtenido la salvación. No solo la salud física, sino el encuentro con el amor de Dios a través de la mirada de Jesús. Por eso dice, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Este episodio del Evangelio nos abre también a nosotros una perspectiva inesperada. Dios está siempre en camino hacia nosotros, pero espera también nuestra iniciativa para no faltar a la cita con Él. Es el momento del encuentro con Jesús y de la confianza absoluta en Él.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial en este su programa Semillas de Esperanza, que llega a sus hogares a través de KLUX 89.5, la emisora de la Diócesis de Corpus Christi. Y en esta ocasión el Papa Francisco nos dice, creemos que Jesús cura y resucita, esta es la fe. El Papa Francisco, creemos que Jesús nos puede curar y nos puede despertar de la muerte, preguntó el Papa a los asistentes. Todo el Evangelio está escrito en la luz de esta fe. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y por su victoria también nosotros resurgiremos, aseguró el Santo Padre.
El Papa Francisco recordó que el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy se relata la resurrección de una niña, hija de un jefe de la sinagoga, que le hace una súplica a Jesús. Esto, señaló el Santo Padre, nos invita a vivir en la certeza de la resurrección, puesto que la resurrección de Cristo actúa en la historia como principio de renovación y también de esperanza. En esta oración escuchamos la preocupación de cada padre por la vida y el bien de su familia, de sus hijos, pero también la gran fe que ese hombre tiene en nuestro Señor Jesucristo. La invitación es, por tanto, el Santo Padre a confiar en el Señor, a acercarnos a Él con la certeza de que en Él encontraremos no solamente el bienestar material y temporal, sino la vida eterna.
Y con esta invitación a renovar nuestra fe, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.